El estudio de hoy corresponde al día 11 de marzo del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Pecados de Cuello Blanco, y el estudio de hoy es titulado Glotonería, el pecado más aceptable de la sociedad. Y lo vamos a tomar del libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versos 12 al 20, entre otras escrituras. El sobrecomplacernos ha venido a ser una marca de nuestra cultura moderna en América. Constantemente, nuestros cuerpos están viviendo en un conflicto que nos empujan a desear. Las tentaciones de comer son muchas. En un número de casos y de cosas es constante y también es trivializado. Pero ¿qué si la persona come un poco más? ¿Es su cuerpo o no? También para ella es su cuerpo. ¿O no lo es? ¿Cómo podemos traer honor a Dios con nuestros cuerpos? ¿Proveyendo para ellos? ¿O es una actividad responsable o una mayordomía? Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias al libro de Primera de Corintios y capítulo 6. Comenzaremos nuestro mensaje en el verso 12 hasta el verso 20. Y así quisiera compartir con ustedes de que continuamos con esta serie de titulada Pecados de Cuello Blanco. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes habrán disfrutado esta serie hasta este punto? Y yo creo que muchos se han gozado, pero también he pensado que quizás ese gozo se pueda terminar hoy, este mensaje, porque es un mensaje que es medio ofensivo, ya que vamos a hablar de algo muy delicado y doloroso, que es glotonería. Ese es un asunto muy difícil. Oí una gran historia de D.L. Moody, el gran evangelista de la ciudad de Chicago, en el siglo pasado. Este pastor Moody admiraba al pastor Charles Spurgeon, lo consideraba un héroe, un modelo, un tutor, un guiador y héroe del evangelio. Así que el pastor Moody fue a Londres, Inglaterra, buscó la oficina del pastor Charles Spurgeon, tocó la puerta. Sucede que el pastor Charles Spurgeon le abrió la puerta. Cuando el pastor Moody lo saluda, se retira, sorprendido al verlo, y le dijo Moody a Spurgeon: ¿cómo es que usted, un hombre de Dios, puede traer cigarro en la boca? Entonces el pastor Spurgeon se sostiene, se da uno, dos, tres pasos para atrás con una cara muy sonriente, le contesta al pastor Moody diciendo, y le apunta con el dedo al pastor Moody en su estómago y dice: de la misma forma que usted, un hombre de Dios, puede conservar este estómago. Se reporta que el pastor Spurgeon también le dijo a Moody: yo puedo dejar mi cigarro cuando usted deje a un lado su estómago. Notamos, pues, que aún los cristianos somos muy rápidos para juzgar las faltas que obviamente podemos ver en otras personas y no en nosotros mismos. Cuando vemos que alguien fuma, que alguien toma, que hablan de una forma diferente, pero la misma persona, él mismo, puede ser culpable del mismo pecado de glotonería. Hoy me voy a aventurar a pensar que ustedes nunca habrán oído un sermón que trate de la glotonería como lo haré hoy. Quizás puede ser que algunos o muy pocos de ustedes habrán oído un sermón en la glotonería hasta el día de hoy. Puede ser que tú consideras, si mencionas este asunto, vas a tener enemigos. Cuando oyes el término glotonería, yo me pregunto qué es lo que viene a tu mente. Honestamente, el primer retrato que viene a mi mente cuando oigo el término glotonería, recuerdo aquella película que se llama Star Wars, de aquel personaje llamado Jabba Ahud, que tenía una voz de una persona gruesa, grande. Quizás algunos de ustedes son más espirituales que yo y se imaginan algo diferente. Quizás ustedes piensan en historias bíblicas, como en aquel rey del libro de Jueces, capítulo 3 y verso 17 a 23. La Biblia dice que este rey era un hombre grueso, un hombre llamado Ahud, que fue un guerrero y fue a llevar un mensaje al rey Eglon y llevaba una espada que él mismo se forjó de 18 pulgadas de larga, y cuando estaba frente al juez le dijo: tengo un mensaje para usted, así que necesito hablar a solas con usted. Y dice que como él era izquierdo, usaba su mano zurda, sacó su espada y se la clavó al rey en el costado, a punto que la espada se fue con todo y la agarradera quedó metida en el cuerpo del rey. Ese se encuentra en Jueces 3:17. La Biblia nos habla en Proverbios 23, verso 20, que el rey Salomón quizás sabía mucho de este asunto, y él recomienda diciendo que no, en el Proverbio 23:20, dice: dame, hijo, tu corazón, pero no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Ahora, ustedes pensarán que aquí el proverbista nos habla de este pecado en particular, porque Ezequiel 16 también dice que el pecado de Sodoma fue orgullo y glotonería. Esto es en Ezequiel 16, mientras que el pobre y el necesitado sufría afuera de las puertas. También encontramos este texto también en Proverbios 23, donde Salomón dice: cuando te sientas a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por el hacer rico si prudente y desiste. Esto quiere decir, cuando habla de ponerte un cuchillo a tu garganta, que no te dejes ir a comer aunque estés frente a un rey. Así que la idea básica de la glotonería es buscar gratificación, o más de indulgarnos, de indulgencia a nuestro cuerpo. Todos necesitamos reconocer que la glotonería, gratificar o buscar gratificación de más para nuestro cuerpo, consumir demasiado. Y puede ser cualquier cosa. Pensemos, si ustedes estarán de acuerdo, que todos los periodos de la historia de la iglesia, este asunto de la glotonería nunca ha sido tan prudente como lo es en nuestros tiempos. ¿Por qué? Leí un artículo escrito por un autor, escritor y pastor llamado José McQuiver, y nos presenta en su artículo 5 razones por qué los pastores no predican acerca de glotonería. Me llamó la atención, pensé, voy a leer este artículo, y comencé a pensar por qué es que los pastores no pueden, no quieren predicar de la glotonería, pues quieren guardar su empleo. Esa puede ser una razón. Vamos a ver de que en ese periódico llamado La Cristiandad de Hoy nos presenta tres razones por qué debemos de predicar acerca de la obesidad. En primer lugar, dice ese artículo, por la salud, nuestra salud. También dice, la obesidad es la reba de nuestro tiempo, o sea, un estorbo del siglo XXI. En ese video muestra, y tú puedes ver en los videos de los años 1940, cómo la gente se ve delgada y luego considera a tus compañeros en el supermercado o en tu vecindad. En segundo lugar, dice la Escritura, 1 Corintios 13, 10:31, nos dice que lo que comas y lo que bebas y todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. La tercera razón, dice ese artículo, que los predicadores deben de predicador en la glotonería es por el beneficio a la santidad, porque podemos utilizar nuestro dominio propio, nuestro control, para vivir una vida espiritual. Entonces, vivimos en esta cultura, vivimos en esta sociedad donde debemos de reconocer que nuestra sociedad comienza a ajustarse para este estilo de vida que puede ser vergonzoso, un comportamiento de glotonería. Hemos diseñado, se dice que aún algunas compañías aéreas han diseñado ciertas secciones del avión para la gente más grande. Los hospitales se están extendiendo para poder servir a las diferentes personas. Es interesante cómo, cuando estoy hablando de este asunto, ustedes se han puesto medios callados. Parece que podemos dejar caer un alfiler y se oye, pero a la misma vez necesito decir lo que sigue. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en no juzgar a una persona basado en su apariencia exterior, basado en cómo se ve su cuerpo. No debemos de ver a esa persona, sino buscar el corazón de esa persona, porque esto puede ser pecaminoso, juzgar a la persona por su tamaño, porque no sabemos por qué condiciones se encuentra así. Todos tenemos diferente metabolismo. Otras personas tienen diferentes dirección genética, razones médicos por qué esta persona puede estar subiendo de peso. Aún al Señor Jesús lo acusaron de glotón. Entonces, vamos a leer en el capítulo 6 de Primera de Corintios para dar un vistazo a este asunto. Vamos a ver los últimos dos versos. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que nos sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es el texto básico. Al ver este tópico tan difícil, les quiero presentar cuatro verdades positivas. Cuatro verdades que afirman en nuestro cuerpo. Lo que Pablo nos está diciendo en estos dos versos se pueden ver como una mini teología del cuerpo humano. Fue el apóstol Pablo el que habló de la teología y de nuestro cuerpo. En primer lugar, tenemos que ver que nuestro cuerpo es un cuerpo, es un lugar santo. Porque dice aquí el verso 19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tres veces, en la primera y segunda de Corintios, el apóstol Pablo menciona, se dirige al cuerpo del cristiano como el templo de Dios. En el libro de Efesios nos habla de que todos los miembros de nuestro cuerpo que venemos a ser parte del cuerpo de Cristo. Tres veces en primera y segunda de Corintios encontramos que Pablo se refiere al individuo, al cristiano, como el templo del Espíritu Santo. Entonces, Pablo se está refiriendo al cuerpo humano, al cuerpo físico, y lo que Pablo nos está diciendo, que en nuestra cultura, este tipo de cultura ya existía en Corinto, esta cultura del placer. Notemos algo, el contexto. Vamos a regresar a leer 1 Corintios, comenzando en el capítulo 6 y verso 12, donde Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es el verso 13. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 14. Y Dios que levantó a el Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 17. Pero el que se une a el Señor, un espíritu es con él. 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El verso 13 que ustedes han leído era un dicho que la gente utilizaba en Corinto en esos tiempos. Notemos lo que dice el verso 13. La vianda para el vientre y el vientre para las viandas. Este dicho se oía en las calles de Corinto. Era un dicho muy común hace 2000 años en esa ciudad de Corinto. Lo que ellos querían dar a entender era que la comida es una necesidad, pero también a veces es un placer, nos llena de contento. Lo comparaban con la vida sexual, también el sexo era para la procreación y también para el placer. Utilizaban este dicho en Corinto para justificar que un comportamiento en exceso lo justificaban: glotonería, sexualidad, borrachera. Todo esto era algo que les traía placer. Por eso es que Pablo les dice: ahora les diré la verdad, que la comida y la vida sexual es aceptable siempre y cuando se haga de acuerdo al cuerpo y al propósito de nuestro cuerpo, para agradar a Dios, reconociendo que el Espíritu Santo está en nosotros. Entendamos, tú tienes un cuerpo que Dios formó, pero no es tu cuerpo, es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que tu cuerpo es físico y espiritual, como vemos en el verso 20. Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí Pablo nos está diciendo que este cuerpo carnal es para que habite el Espíritu Santo y poder agradar a Dios. Vas a pensar, a actuar, a disfrutar. Todo esto viene siendo de que tú usas tu cuerpo físico. Pablo nos habla del templo, algo que los oyentes de Pablo en aquellos días reconocían en Corinto, porque en Corinto había muchos templos. Yo he viajado a esa ciudad de Corinto y podemos ver todavía las ruinas de los templos de Afrodita, Apolo, Escofio y varios otros. Esos templos existían en Corinto. Por eso es que los oyentes de esta carta en Corinto inmediatamente pensaron en los templos de Corinto y el templo que estaba en Jerusalén. Estos templos tenían un significado específico para los habitantes de aquel día, porque el templo era un lugar de alabanza y adoración a Dios, un lugar para ir a adorar, a orar y buscar la salvación. Los templos los edificaban en sus ciudades para recordarles a aquellos habitantes de aquella ciudad de que Dios tenía un plan y un propósito en sus vidas. Cuando dice, vuestro cuerpo es el templo, algo muy significante. Estos templos los construían y los edificaban y también los limpiaban. No nomás edificaban el templo, lo dejaban que se ensuciara, sino que continuaban limpiándolo, aún el templo de Jerusalén. Ustedes recordarán, no creo que van a recordar todo lo que oyeron de mis enseñanzas, pero en Primera de Crónicas, capítulo 23, después que Salomón edificó el templo, escribe y dice que utilizó 38,000 personas, 38,000 hombres levitas y ayudantes para ayudar a los sacerdotes, y tenían la responsabilidad de limpiar el templo, y 24,000 de esos hombres tenían que estar limpiando continuamente la casa del Señor en Jerusalén. Esto quiere decir que es una obligación de cada persona mantener el templo limpio. También recordemos que Jesucristo, al principio de su ministerio, limpió o purificó el templo en Jerusalén. No quiere decir que traía una cubeta con agua, escoba y trató de limpiar, no. Jesús hizo un azote. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 2 y verso 13, de que el Señor hizo un azote, un chicote, y azotó los bueyes y los animales que estaban en el templo. Así también, cuando tenemos la intención de limpiar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, nos estamos elevando a un nivel más alto a la presencia de Dios. Vemos a nuestro cuerpo no nomás como una tienda o una casita pasadera. Yo no veo que mi cuerpo sea una tiendita, sino que yo no veo a mi cuerpo como un bote de basura, sino que yo veo mi cuerpo como el templo de Dios. El templo, porque tu cuerpo es un templo santo. La segunda verdad que podemos afirmar positivamente acerca de nuestro cuerpo es que tu cuerpo es una persona santa, y también tu cuerpo tiene una persona santa. Eso es lo que lo hace santo. Como ustedes notarán que Pablo escribe diciendo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tú tienes, y que lo tienes porque Dios te lo dio. En aquel tiempo antiguo, los templos paganos, los paganos creían que el Dios que adoraban en aquel tiempo, y Dios estaba en aquel templo. Por eso es que los incrédulos en sus templos ponían una estatua, un ídolo, un retrato de algo o alguien, y adoraban aquel ídolo. Esto fue muy diferente del templo en Jerusalén, porque ustedes creen que hay estatuas en el templo de Jerusalén, algún retrato de algún dios. ¿Cuántos retratos de dios o estatuas se encuentran en el templo de Jerusalén? Cero, ni siquiera uno, porque ellos reconocían y respetaban el segundo mandamiento de que no debían adorar ídolos. Con todo y eso, ellos creían que Dios estaba presente en el templo y que la presencia de Dios estaba en aquel templo. Entonces, ellos reconocían que el poder de Dios y la presencia de Dios no habitaba en templos hechos de manos de, como Salomón lo explica y también Esteban lo mencionó en el Nuevo Testamento. El Dios Altísimo no habita en ningún templo hecho de manos de humanos, pero Dios sí habita en este templo, tu cuerpo físico, ya cuando eres cristiano. Dios viene y reside en tu cuerpo carnal. Jesucristo lo dijo bien claro, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, hablando acerca del Espíritu Santo, dijo: el Espíritu de verdad habitará en ustedes y estará con ustedes y en ustedes, en el capítulo 14 de Juan. Por eso es que tu cuerpo es un lugar santo donde habita el Espíritu Santo, que es la tercera persona de nuestro Dios. ¿Qué te quiere decir esto a ti? ¿Qué entiendes tú? Lo que esto te debe de decir es que tú debes de ver a tu cuerpo como la base de operaciones para el Espíritu Santo y ser de utilidad y testimonio para los que te rodean. Así como Jesús se movió de Nazaret a Cafarnaún, y ahí en Cafarnaún hizo su base de operaciones por casi 3 años. Así que tú piensa que tu cuerpo es la base de operaciones para el Espíritu Santo. Siempre, continuamente, a este mismo momento el Espíritu Santo está residiendo en tu propio cuerpo. Jesús desea tratar contigo para que el Espíritu Santo habite en ti. Es parte de su plan redentor de Dios. No solamente Dios desea salvarte, pero Dios desea usarte. Él ha plantado su Espíritu Santo en ti como base de operaciones. Entonces, ¿qué parece? Mi cuerpo, como templo, debe de ser utilizado para adorar y adorar al Espíritu Santo, al único Dios verdadero. Piénsalo de esta manera. Cuando Pablo escribió a los Filipenses, lo cual ya hemos estudiado en otros estudios los domingos por la mañana, Pablo dijo una frase muy fuerte. Hablaba los que su Dios era su vientre. Este es en Filipenses 3:19, dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Imagínate, solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. En otras palabras, estas gentes alababan su apetito, dejaban que el apetito les controle su cuerpo, le servían a su cuerpo porque sentían hambre y le daban placer a ese cuerpo. Entonces, ¿por qué es que la gente viene a ser glotón? Ahora veremos y a contrastar esta pregunta del que por qué algunas gentes vienen a ser glotones. Este es un término bíblico. Le voy a presentar uno de las razones más fundamentales por qué una persona puede llegar a ser un glotón o caer en el pecado de glotonería. Muchas gentes tienen una vista primordial de la humanidad y las ven con un error, cometen un error. La mayoría de las gentes ven a la humanidad y creen que debe de existir solamente para obtener placer. Creen que están en este mundo solamente para disfrutar del placer. Así pensaban las gentes incrédulas en la ciudad de Corinto. Tenían una escuela muy interesante en Corinto, que la escuela de los epicuaros. Esa doctrina enseñaba y creían que una de las razones por qué existían era para disfrutar de esta vida que Dios les había permitido. Así que ellos decían que podían comer todo lo que se les antojara para sentirse contentos. Muchas veces la glotonería es un resultado de una cicatriz emocional. La glotonería a veces se le reconoce como una persona que clama por ayuda. Desea llamar la atención, así que la glotonería es una señal de que algo nos está carcomiendo por dentro. Allá por los años 1980 sucedió y conocimos en la ciudad de Nueva York a un señor llamado Christopher Ríos, lo que era un músico para los jóvenes. Este señor llamado Christopher Ríos le llamaban el grande, o el gran pan. Él llegó a platicar que él comía demasiado porque se sentía que dentro de él había una situación emocional y secretamente comía y comía y comía, pero eventualmente murió porque sufrió obesidad. Este señor, cuando iba a hacer sus presentaciones como cantante, tenían que transportarlo en una carreta de las que usan en los campos de golfo. Eso es como lo transportaban de un lugar a otro y así sobrevivió. Cuando murió, su doctor dijo que había muerto a la edad de 28 años de ataque de corazón, que estaba relacionado directamente con la obesidad, su obesidad. También recordemos al actor Marlon Brando. Este actor de televisión fue un hombre legendario que él decía que se comía dos pollos rostizados a la misma vez y luego una gran raja de pastel. También se le reconocía al actor Marlon Brando que por las tardes o cuando ya era de noche se salía a comprar comida de más y comía de más por la noche para que la gente no lo viera. Es la misma persona que hizo la película de El Padrino, en donde él actúa con una voz muy tranquila, yo soy tu padrino. Pero Marlon Brando cuando murió pesaba más de 300 libras. Pero esto nos dice, y ustedes podrán entender, que Dios tienta nuestra persona, nuestra santidad, con comida. Lo hizo con Eva en el jardín del Edén, le ofreció comida y Eva aceptó. Satanás tentó a Jesús con comida también. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, el hombre no vive solamente del pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Por eso es que Satanás no trae comida. Así que cuando nuestro estómago puede estar lleno, pero nuestra mente puede estar vacía para muchas gentes que tratan de cubrir lo que se ha llamado el vacío en cada persona, ese vacío que solamente Dios puede llenar. Hay un vacío en cada persona que solo Dios lo puede llenar. Ese solo Dios lo puede llenar. Mucha gente trata de llenarlo con comida, bebiendo, demasiado sexo, con enriquecerse, llegar a una posición de riqueza en su comunidad. Así que ese vacío que hay en cada persona, solo Dios lo puede llenar. Recordemos bien a diferentes personajes. Nosotros como cristianos, tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Eso está claro. Y así como siendo templo del Espíritu Santo, quiere decir que nuestro templo debe estar lleno, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia recomienda ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, pensemos, si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no puedes permitir que el Espíritu Santo venga a tu cuerpo y esté esquinado, recogido por allí, esperando que le llames. No debe ser así. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, debes de darle al Espíritu Santo la llave de tu corazón, para que el Espíritu Santo venga y viva dentro de ti, contento, gozoso, y tú continúas alimentándolo con la palabra de Dios, con la alabanza a Dios, porque Dios ha puesto en ti a un residente santo. Tu cuerpo, los puntos son, tu cuerpo es un lugar santo, número dos, tu cuerpo tiene una persona santa, tercero, tu cuerpo tuvo un alto precio, y cuarto es, tu cuerpo tiene un propósito celestial. Vamos a ver el punto número tres, tu cuerpo tuvo un alto precio. En el verso 19 de 1 de Corintios 6, vemos que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el que no sois vuestros? 20, porque habéis sido comprados por precio. ¡Au! Así que tú no te perteneces a ti mismo, Dios te ha comprado con precio, por precio, como dice el verso 20, tú habéis sido comprado por precio. ¿Entiende? Antes que tú puedas pensar y decir, no importa qué haga, qué coma o cómo trate mi cuerpo, reconoce con toda claridad lo que Pablo nos está diciendo aquí, que tú has sido comprado. Dios pagó un precio muy alto para que tú puedas tener el Espíritu Santo en tu cuerpo carnal. De acuerdo a la primera de Pedro, capítulo 1, tú has sido redimido con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Ben Shepherd dijo, la salvación es gratis, pero no fue barata, ni es barata. Porque Dios pagó ese alto precio por ti y por mí. Esto quiere decir que tú le perteneces a Dios. Tu vida pertenece al mismo Dios. Reconoce, como le dijo el profeta Daniel a Belsasar, en el capítulo 5 de Daniel, tú eres el dueño y Dios es el propietario aún hasta de tu propio respiro, de tus propias palabras. Si reconoces esto, esto quiere decir que tú no eres independiente. Tú no puedes decir que tú eres independiente de Dios. No puedes decir que tú puedes hacer lo que se te antoje y decir, yo me pertenezco a mí, mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera. Estás equivocado. No, así no es. Tú has sido comprado con o por sangre. Dios te ha comprado para él mismo con su sangre preciosa en la cruz. Así que yo no creo que tú quieres hacer decisiones equivocadas, decisiones que ofendan a Dios. Tú te quieres asegurar que la base de operaciones del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, es guardarlo limpio y bien instruido lo más posible. Piensa y ve a tu cuerpo como una ciudad. En la antigüedad, a las ciudades las rodeaban con muros, con paredes, para que ellos no dejaban entrar a la gente que no deseaban que entrara a su ciudad. Esos muros protegían a sus ciudades. Y eso era para poder reconocer quién entraba y quién salía de aquella ciudad, porque a ciertas gentes que no se les permitía la entrada a sus ciudades. Esa es una analogía para que tú pienses en tu cuerpo de esta misma manera. Tú tienes puertas en tu cuerpo. Tienes tus ojos como puertas, tienes la puerta de los oídos, tienes la puerta que es tu boca, también abres tus ojos y permites que entre en tu cuerpo. Ten mucho cuidado con lo que ves y permites entrar en tu cerebro, principalmente los varones. Tengan cuidado lo que le permiten entrar a tu cuerpo a través de tus ojos. Protege esa ciudad con esas puertas. Ten mucho cuidado con lo que permites que entre a tus oídos. Puede ser algo corrompido. Ten mucho cuidado con tu boca y las palabras que dejas salir de tu boca. ¿Qué tipo de comida permites entrar a tu cuerpo? ¿O qué cantidad de comida permites entrar en tu cuerpo? Algunos de ustedes estarán pensando, sí, Jesús dijo que no es lo que entra en el hombre lo contamina, sino lo que sale del hombre. Estás correcto, Jesús lo dijo. Pero hay muchas cosas que contaminan tu cuerpo, que pueden entrar por tus ojos, por tus oídos, o quizás físicamente. Asegúrate que tu cuerpo es un instrumento bien afinado en las manos y en la presencia de Dios. Porque tú tienes que reconocer que, de acuerdo a este artículo que leí, en el magazine dice que la glotonería devalúa y rebaja tu personalidad, nuestra personalidad. Por eso es que también la glotonería nos trae problemas físicos como el diabetes, alta presión, el nivel de colesterol, ataques de corazón, cáncer rectal, cáncer, infertilidad y muchos otros problemas de enfermedad que nos puede traer la obesidad. Así que tengamos que mucho cuidado, porque la obesidad es lo que ha matado como a 300,000 personas por año. La obesidad es la causa de 300,000 muertes por año. Sí, también los daños emocionales que causa la obesidad. Por eso es que Dios te compró para que el Espíritu Santo venga y habita y reside en ti y que sea la influencia cómo te vas a conducir en esta vida física. Voy a presentar el punto número 4 de que ya les hablé, que dice una otra verdad positiva acerca de nuestro cuerpo. Tu cuerpo tiene un propósito celestial. Veamos 1 de Corintios capítulo 6 y verso 20 que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, porque habéis sido comprados, en otras palabras, Pablo se está refiriendo a lo que ya escribió en toda la carta, y él trata de concluir su pensamiento, su consejo para nosotros. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso es que hay muchas escrituras en toda la Biblia de que debemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu para agradar y servir a Dios. En otras palabras, tu cuerpo debe de ser como una pizarra que anuncie la gloria de Dios, un rótulo que anuncie la gloria de Dios. Tu cuerpo debe de agradar a Dios, debe de glorificar a Dios. Yo sé que ustedes habrán oído este término, glorificar a Dios, muchas veces como un término bíblico, un término cristiano. Si te estás preguntando qué significa esto, te voy a explicar lo que esto significa. Esto quiere decir que tu boca es parte de tu cuerpo. Tu boca puede predicar el evangelio, tus manos pueden ayudar a los necesitados, tu pie puede ir a ayudar a los necesitados, y tus oídos pueden oír al que está quebrantado de corazón. Tu sonrisa puede levantar el ánimo de los tristes. Así, todas estas formas estás utilizando tu cuerpo para decirle al mundo de que Dios se preocupó y se preocupa por ti, y que Dios te ama tanto a que tú deseas glorificar a Dios en tu o con tu cuerpo. Cuando estamos viendo nuestra vida de esta manera, en esta forma, entonces te das cuenta que tu vida no es para tu placer, sino que tu vida y tu cuerpo es para agradar y servir a Dios. En lugar de aquel dicho que usaban en Corinto, que está en el verso 13, que dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Yo más bien quiero que uses el dicho, mi cuerpo es para la gloria de Dios, mi vida es para glorificar a Dios siempre y en todo momento y en toda mi vida. Por eso es que glorifica a Dios. La ironía de todo esto puede ser que cuando tú vives para agradar a Dios y a lograr el propósito de Dios, te encuentras que encuentras una hermosa satisfacción, porque así funciona nuestra vida. Entre más entregas tu vida a Dios, Jesús dijo, el que pierde su vida, la ganará. Entre más te derramas ayudando a otras personas, recibes más gozo cuando vives para agradar a Dios. Esto te trae gozo. Yo te doy testimonio. Veamos la vida del apóstol Pablo. Oímos lo que dijo este hombre. Estando en Milito, cuando hablaba con los ancianos de Éfeso, dijo en Hechos 20:22. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Oigamos lo que dijo Pablo. ¿Qué dice Pablo? Hoy nomás, ¿quién fue esta persona que está diciendo? Yo sé que las cosas se van a poner difícil y dolorosas. A lo mejor voy a ser azotado, voy a ser encadenado. A lo mejor hasta pierdo la vida, pero yo quiero que reconozcan que yo no estimo mi propia vida. Y el apóstol dice que esto le traía gozo, placer en la presencia de Dios. Yo les he dicho en otras ocasiones, y lo vuelvo a repetir, y ustedes se van a reír, que mientras más te esfuerzas para agradar a otros y a Dios, lo menos que te sientes incómodo con lo que haces. He oído que muchas gentes lo testifican y dicen que es lo que les alegra. Entre más haces cosas para agradar a otros, más contento te sientes. Veamos el reverso de esto, que también es verdad. Entre más lo haces para agradar a Dios, más contento y placer recibes. Es como funciona el Evangelio. Es como Dios quiere que vivamos. Quiero continuar y presentar la conclusión. Quiero hacer esta pregunta y contestarla lo mejor que yo pueda. ¿Cómo puede la persona vencer la glotonería? No es una respuesta fácil, ni es fácil de entenderse, porque en nuestro país hay muchas clínicas que tratan con la obesidad a diferente nivel. Yo quiero que ustedes reconozcan algo simple. Quiero que comenzar a un nivel simple. Yo quiero decirles y comenzar que ustedes deben de decir sí, también necesitamos decir no, y también necesitamos decir, retírate o vete de mí, depende que sea la situación. Vamos a pensar qué quiero decir cuando le digo que digan sí a algo. Y lo que necesitamos decir sí es a desarrollar un apetito por la verdad. Un apetito por la palabra de Dios. Pongan mi atención, ustedes habrán notado que la Biblia, muchas veces la Biblia utiliza analogías de comida. Como dice en el Salmo 34, verso 8, dice, prueba y experimenta y disfruta de lo que Dios te da. Primera de Pedro 2:2, desear la comida para que puedas crecer. Jesús también dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dile que sí a todo esto y permite que el Señor desarrolle dentro de ti una hambre real por la justicia, por lo espiritual. Eso es lo que debes de decir que sí. Ahora te voy a decir a qué es a lo que debes de decir no. Llegas a un punto de que estás sentado en la mesa y la comida está frente a ti, dile que no. Dile que no. Daniel dijo que no. Cuando le trajeron a Daniel todos aquellos manjares tan sabrosos y Daniel dijo no, porque la Escritura dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel dijo no a la comida contaminada. Así que ese poder de decir que no es un dominio propio, porque dice la Escritura que reconozcas el fruto del Espíritu, que está en Galatas 22, que es gozo, alegría, sencillez. Así que tenemos que decir no a cierto tipo de comidas. Decirle no a unos platos grandísimos que se nos presentan. Tenemos que decirle que no a ir a servirte comida por segunda vez o por tercera vez, a lo mejor cuarta vez. Dile que no a esa actividad. Una de las formas últimas de decir que no es algo que mucha gente no quiere hablar, es el ayuno. La Biblia dice el ayuno, esto es decirle no a la comida misma por un periodo de tiempo, para que ayunes específicamente por un propósito específico. Jesús habló en el Sermón del Monte en Mateo 6:16. Cuando ayunes, no quiere decir si ayunas, cuando ayunes, o sea que el Señor Jesús espera que tú y yo ayunemos, porque Jesús dijo, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, etcétera, 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 sino que cuando ayunas, estás diciéndole tu hambre, estás diciéndole tu apetito y a tu hambre, hazte a un lado, hazte a un lado y de esa forma el hambre no te controla, sino tú controlas tu hambre, tu apetito. Algunas gentes hasta dicen, me muero de hambre. No te vas a morir. Cuando ayunas, le estás diciendo a tu apetito, contrólate, serénate, no me vas a controlar, yo te voy a controlar a ti. Así que por un periodo de tiempo, te vas a enfocar en el Señor, el estudio o en la oración. Así que di sí y di no. También di vete, retírate. Esto es bien práctico. ¿A qué es lo que le vas a decir vete? Lo quiere decir que te levantes y hagas algún tipo de ejercicio. En nuestra cultura, vivimos en una cultura donde nos sentamos en el sofá y nos quedamos sentados en el sofá por horas a la vez. Pero necesitas decirle a este tu cuerpo, como Pablo lo dice, yo pongo mi cuerpo bajo sujeción, lo hago mi esclavo, lo levanto de la silla y lo pongo a andar. Primera de Timoteo capítulo 4 nos dice que el ejército corporal para nada sirve, pero lo que Dios desea es servirle a Dios. Muchas gentes memorizan estos textos para justificar de que no tienen que ejercitar, porque dicen, Pablo mismo dice que el ejército muy poco aprovecha, así que ¿para qué me voy a preocupar? Sí, la idea es que la bondad de Dios es útil y el ejercicio también es útil, es una virtud, porque el ejercicio tiene mucho valor, el ejercicio corporal tiene mucho valor, y esto te guarda tu cuerpo físico útil, liviano, para servirle al propósito de Dios, y lo vas a guardar saludable con el ejercicio corporal. Por ejemplo, yo tengo un amigo que está como a 80 de años de edad y tiene un cuerpo muy saludable. En una ocasión que platicábamos le pregunté, ¿cómo se siente usted? ¿Usted disfruta del ejercicio? Me dice, yo odio el ejercicio. Me siento incómodo, lo odio. Entonces me dice, déjame decirte por qué odio el ejercicio corporal y por qué lo hago. Yo veo el ejercicio corporal porque yo creo que Dios lo ve como algo que Él espera que yo haga y es para mí una bendición. Esto me ayuda a guardar mi cuerpo físico con salud. Cuando yo lo cuido con ejercicio y qué tipo de comida como. Así que mi conclusión hoy será, la glotonería también está en uno de los 7 pecados. Ese pecado está entre los primeros 7 pecados de cuello blanco. Mucha gente no lo quiere reconocer. Mucha gente ni quiere pensar qué es glotonería. A la misma vez tienes que tener cuidado de no juzgar a las personas que porque se ven diferente a ti, se ven más pesados que tú, no los vas a juzgar por su figura exterior. Con todo y esto, también tenemos que reconocer que en esta cultura en que vivimos en un tipo de cultura de comida rápida, que rápidamente se nos sirve el plato y tenemos que comer rápidamente, y vivimos en la cultura donde nos sirven platos súper grandes, bebidas súper grandes. Hay un restaurante que el martes nos vende tacos, el miércoles panqueques y el viernes un buffet con todo lo que puedas comer, y de esta forma es la cultura que nos lleva a aumentar de peso. Ten cuidado. Aún hay algunos dichos que decimos entre los cristianos. Cuando nos reunimos tenemos que tener comida. Yo les quiero animar que tengan cuidado con ese dicho de que para nuestras reuniones tenemos que tener que comer. ¿Qué tal si cuando nos reunimos para estudiar la palabra del Señor? Cuando nos reunimos simplemente tratamos de suplir nuestras necesidades los unos con los otros y tratamos de estudiar la sagrada palabra. La comida es buena y la necesitamos, pero mucha comida nos daña, porque mucha comida es lo mismo que cualquier otra cosa que podemos hacer en exceso. Eso nos puede dañar porque no lo estamos utilizando de la forma que Dios desea. Entonces, Padre Santo, queremos glorificarte con nuestros cuerpos. Sí, Padre Santo, tú nos los has dado. Por esa razón, Señor, nacimos con este cuerpo que vamos a llevar toda nuestra vida para bien o para mal. Señor, estos cuerpos que tú nos has dado, sabemos que debemos de utilizarlos como un cuerpo, un templo del Espíritu Santo para que tú puedas residir cómodamente. Todo esto esperamos que nos ayudes, Padre Santo, para lograrlo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como los himnos que nos dicen que disfrutamos de gracia sobre gracia. Padre Santo, esto nos ayuda a reconocer que podemos llevar nuestro estilo de vida a un nivel alto, reconsiderar que nuestro cuerpo no es un bote de basura, sino que nuestro cuerpo es el templo de tu Espíritu Santo, de la tercer persona del Espíritu Santo, ya que nosotros tenemos un Dios trinitario, un Dios en tres diferentes personas, y la persona número tres, que es el Espíritu Santo, habita en nosotros. Aún más reconocer que nuestra salvación la conseguimos por un precio muy alto, lo cual fue tu propia vida, Padre Santo. Lo reconocemos. Por eso es que reconocemos que el Espíritu Santo reside en nosotros para comunicarnos las verdades, para comunicarnos y ponernos en comunión contigo, Padre Santo. Así que deseamos que esta comunicación sea perfecta, que sea útil en tu presencia. Todo esto te lo pedimos y lo aceptamos y lo recibimos por el nombre del Señor Jesucristo. Así es, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 11 de marzo del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.